Nos vamos a acercar a algunos de estos nombres que destacan hoy con Antonio Castelo, analista de Broker. Antonio, muy buenas tardes.
Hola, Rocío, buenas tardes, ¿qué tal?
Tenemos al IBEX en positivo, sobre la cota de nuevo de los 12.000 puntos en vísperas de esa cita importante de mañana con el Banco Central Europeo, del que todo el mundo espera una rebaja de tipos, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que está ya bastante descontado que bajarán 25 puntos básicos. La situación que tenemos en países muy relevantes dentro de la eurozona, Alemania y Francia, pues bueno, yo creo que hace que, junto con el control que se está produciendo en los últimos meses de la inflación, pues bueno, sea necesario esta bajada de tipos. Entonces, bueno, yo creo que está muy descontado ya en el mercado y no va a suponer ninguna sorpresa especial.
Bueno, hoy si miramos a valores, cede terreno con claridad Mapfre en la bolsa española. ¿Qué es lo que más le convence y lo que menos de la compañía aseguradora ahora?
Bueno, decir que me ofrece con claridad hoy, pero viniendo de máximos marcados antes de ayer, ¿no? Entonces, bueno, pues desde hace ya unos meses Mapfre ha sido capaz de dar la vuelta a la complicada situación que tuvieron las aseguradoras durante 2022 y 2023, mejorando sus cifras y convirtiéndose en una buena alternativa de inversión, bueno, pues en un valor muy muy recomendado, ¿no? El asunto está en que a los actuales niveles de precios, y aunque todavía muestra unos atractivos múltiplos de valoración y una buena rentabilidad por dividendos, se sitúa ya en el entorno de su precio objetivo, son los 2,54 euros por acción, por lo que tiene sentido que en sesiones como hoy pues pueda dar un paso atrás para volver a tomar fuerzas.
BBVA, tras ajustar el canje el pasado 1 de octubre, BBVA ha comunicado a la SEC que la ganancia contable por integrar Sabadell va a ser de 672 millones de euros, un 34% menos de la que se estimaba hace menos de un mes. Es el segundo recorte pues en menos de un mes. Lo que ha ocurrido exactamente es que ha vuelto a recortar ese fondo de comercio negativo o badwill que le generaría esa fusión con la entidad catalana precisamente después de ajustar o de hacer ese cambio en el canje. En total, el BBVA estima ahora una ganancia contable un 68% inferior a la que proyectaba al inicio de la operación, cuando planteó la OPA sobre el Sabadell. Y no hay que olvidar que el badwill es uno de los apartados, digamos, Antonio, de mayor interés cuando se compra, cuando se adquiere una entidad, ¿no?
Sí, es así. Vamos a ver, ¿sabes qué pasa, Rocío? Que aquí, a medida que transcurren los días y que se va acercando el momento de la verdad de cara al lanzamiento de la OPA, los protagonistas siguen con sus estrategias para lograr el apoyo de los pequeños accionistas de Sabadell, ¿no? Y yo creo que este de hoy pues es un capítulo más. Nosotros no cambiamos nuestro discurso y pensamos que es entendible que BBVA desee tomar el control de Sabadell. También es entendible que el Consejo de Sabadell quiera ponerlo difícil después de los esfuerzos realizados para sanear el banco durante los últimos años. Y por nuestra parte, pues pensamos que la oferta anunciada por BBVA no debería de ser suficiente para despertar el interés de los minoritarios de Sabadell y que tendría que mejorarla si quiere avanzar en ese sentido, ¿no?
Visión para Puig. Ahora, hoy de nuevo se ve afectado por la debilidad que hemos visto en los últimos resultados de Louis Vuitton, lujo francés, que hoy está bastante perjudicado.
Bueno, Puig es un valor con fundamentales sólidos que comenzó a cotizar en un momento dulce de la bolsa, con gran expectación y con un precio de salida de 24,50 euros por acción en el alto de la horquilla del folleto, ¿no? Y que rebajaba las posibilidades de una rápida revalorización a corto plazo, ya que el descuento respecto a las cotizaciones de la competencia pues se veía reducido. Después de un periodo inicial de estabilidad, su cotización ha sufrido, primero tras publicar unos resultados trimestrales muy por debajo de lo que el mercado esperaba, aunque afectados por extraordinarios, y ahora por la identificación que hace el mercado de que se trata de un valor ligado al lujo, que yo creo que es errónea bajo mi punto de vista. Pero bueno, el resumen es que creemos que el mercado una vez más ha sobrereaccionado de forma negativa en exceso, ¿no? Yo mantengo mi opinión en el sentido de que hay que esperar para ver la calidad de los resultados próximos, al menos de los dos o tres primeros trimestres de 2025, y en los que la compañía quizás se verá mejor. Y además se podrá ver también la evolución en un mercado competido como el que coloca sus productos Puig. Yo, con todo, me parece que la caída acumulada respecto a su precio de salida y el descuento con el que cotiza respecto a su precio objetivo, que es algo más del 46% ahora mismo, pueden ser argumentos a considerar para tomar posiciones a los niveles actuales en el valor.
Repsol es de los valores que ha visto cómo más firmas han variado su recomendación sobre la compañía en las últimas semanas y la han rebajado. Está muy ligado a la evolución del precio del crudo. ¿Es un valor del que estaría ahora al margen?
Pues vamos a ver, Repsol es una empresa que tiene unos fundamentales excepcionales, con un balance completamente saneado, prácticamente sin deuda, que genera caja con una gran confortabilidad, lo que le permite abordar con comodidad inversiones, especialmente en el campo de las energías alternativas, que cotiza en unos múltiplos muy bajos. Además, remunera fantásticamente bien a sus accionistas, tanto en dividendo en efectivo como vía planes de recompra de acciones. Quizás ahora mismo su mayor atractivo pasa precisamente por la remuneración al accionista. A priori sería una recomendación clara. ¿Qué ocurre? Pues que efectivamente tiene un problema, y el problema es que su cotización está absolutamente ligada al precio del gas y sobre todo al precio del crudo, ¿no? Y esta circunstancia pues no deja de ser una limitación importante a la hora de plantearse la posibilidad de invertir en el valor. Desde un punto de vista fundamental, sus acciones cotizan un descuento muy elevado, el 29% respecto al precio de 15,15 euros por acción que le otorga el consenso de mercado. Después de reflejar este precio objetivo, sucesivos ajustes a la hoja, que como decías, están aplicando los analistas que siguen a la compañía, ¿no? A ver, si el petróleo subiera, podría ser una magnífica alternativa, pero claro, la dependencia del crudo es total, así que bueno, habrá que prestarle atención a los precios del crudo, porque esa va a ser la clave para recomendarla o no.
Una cosa más, Farmamar, hoy sigue subiendo repuntes del 4%, escenario para la compañía después de esa vorágine compradora que veíamos en la última sesión y que se alarga.
Bueno, a ver, la noticia publicada ayer cabe calificarla como muy positiva, ya que la aprobación de Cepcelca supondría un crecimiento importante de los ingresos futuros de Farmamar. A ver, ¿qué pasa? Pues que esta historia ya la hemos visto y la hemos leído en otras ocasiones en el pasado, ¿no? Y luego pues no se ha confirmado, no ha ocurrido nada, ¿no? Yo creo que la subida ha sido tan vertical que ha sobrepasado de largo el precio objetivo promedio de consenso, 60,25 euros por acción, después ya de las primeras revisiones al alza que han hecho los analistas, y yo diría simplemente que mucha precaución, tanto en cuanto no se tenga una conclusión definitiva. O sea, prefiero un poco pecar por defecto y esperar a que se confirmen, digamos, estas autorizaciones, ¿no?
Antonio Castelo, analista de Broker, gracias. Muy buenas tardes.
Gracias, Rocío. Buenas tardes.